una jornada sobre pensamiento crítico con origen aquí en el litoral. Desde aquí va a surgir ese pensamiento crítico con base en lo que hace una iniciativa filosófica cultural, así se la presenta, que se denomina Cebadas, Cebados, y que tendrá como epicentro el Centro Cultural Luis Luján, aquí de la ciudad de Gualeguaychú, con entrada libre y gratuita. Para eso vamos a dialogar con Diego Romero, quien es docente y fundador del colectivo documentalista Nuestra América Profunda. Diego, una vez más, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por el llamado.
Buenas noches, y bueno, con la idea de que nos cuentes de qué se trata la propuesta y por supuesto que nos acerques la invitación.
Sí, buenísimo. Esta es una jornada que, bueno, a nosotros nos convocaron Gustavo Feigenbaum. Él es psicólogo, psicoanalista y, bueno, es filósofo. Y así que, bueno, armó una jornada que bueno, tiene mucha relación con la filosofía y el psicoanálisis. De hecho, hay invitados. Bueno, viene un psicoanalista de Rosario, por ejemplo. Y bueno, yo voy a estar coordinando un espacio de cine y filosofía, cine con una perspectiva filosófica, o sea, analizar una película desde una perspectiva filosófica crítica. Y bueno, obviamente tenemos un par de temas urgentes, como son el tema ambiental, la crisis socioambiental. Así que bueno, el espacio va a estar dedicado a eso. Por eso, bueno, estamos invitando, bueno, docentes que son de digamos, de mi espacio, pero bueno, el público en general, digamos, ¿no? Para pensar un poco desde otra perspectiva también el cine, ¿no? En realidad muchas películas que no son de temática ambiental o socioambiental o críticas, pero siempre de alguna manera representan alguna situación que dan cuenta de algo crítico, ¿no? Así que, bueno, vamos a brindar un par de herramientas de debate en ese nivel, digamos, ¿no? Que no hace falta que sea un documental de filosofía o una película biográfica sobre Nietzsche, digamos, para hablar de filosofía, sino que, bueno,
claro,
se lo puede abordar desde lo cotidiano, digamos.
Y la propuesta en cuanto a lo que es este espacio de cine crítico, ¿se emite la película completa y luego ustedes hacen algún tipo de presentación o directamente se va al debate?
No, sí, tenemos anotados, digamos, cosas como para, como ejes, explicaciones, esto que está en la película pero no está explicado, digamos, ¿no? Y sí, vamos a hacer una presentación y después vamos a abrir el debate, por supuesto, pero bueno, no, tenemos ejes temáticos como para disparadores, para encauzar un poco y explicar algunas cosas y relacionar. Bueno, la película que vamos a pasar se llama La Belle Verte. La traducción literal sería La Bella Verde, digamos, como una traducción literal. Ahora bien, siempre el cine, digamos, hace una traducción cuando se lo traduce al español, cuando se hace una película, digamos, global, difundida, ¿no? Se le da como un nombre único en español, digamos, ¿no? El título que se le dio es Planeta Libre, que está muy bien porque es la interpretación un poco de la película en sí. Pero bueno, la película también en el contexto de la década del 90 aparece un poco el verde, ¿no?, como representativo de lo ambiental, así que apunta a eso, ¿no? Igualmente la peli no habla solamente del medio ambiente como algo crítico en sí, sino, como decía, como una cuestión socioambiental, ¿no? Apuntar a que el progreso no ha sido tal, ¿no? Digo esto, no todo positivo, ¿no?, sino más bien es muy crítica, y todo en una cuestión bien ficcional. En realidad se la puede encuadrar la película como ciencia ficción, pero no la ciencia ficción convencional de que está situada en un futuro, sino en un presente, está en el presente, solo que este planeta libre es otro planeta, ¿no?, que es un planeta que no no funciona parte del sistema solar, ¿no? Pero bueno, es un planeta inventado, y que estas personas que viven ahí están como evolucionadas, así que hablan del planeta Tierra, como, bueno, ¿quién quiere ir? El planeta Tierra como de visita y nadie quiere ir, al final viene alguien, y bueno, se encuentra realmente con esto sorpresivo, diciendo, ¿cómo todavía manejan el dinero? ¿Cómo? ¿Todo tan contaminado? ¿Qué usan autos? ¿Qué hay tantos accidentes de tránsito? Entonces, está bueno esta lectura del presente, digamos, ¿no? Entonces, sí, por eso pusimos distopía del presente. Porque en general, la ciencia ficción lo que maneja es una distopía que está ubicada siempre en el futuro, ¿no? Entonces, en este caso, es la crítica hacia el presente. Entonces, genera debate, digamos, ¿no? Pensarnos, pensar alternativas, pensar otras opciones, digamos, porque a veces se cree que es la única opción esta forma de vida, este sistema. Así que tiene muchas herramientas para reflexionar y además toca muchos rubros, ¿no?
Claro.
Toca la medicina, toca esto de la cuestión de, bueno, el auto, ¿no? Como nuestro medio de transporte preponderante, digamos, ¿no? O sea, y esto nos lleva para hablar mucho. O sea, bueno, ¿qué pasa? Bueno, con los trenes, hay proyectos de que vuelva el tren de alguna manera, ¿no? De pasajeros, sobre todo de carga, ¿no? O sea, nosotros acá que vivimos con la ruta 14, que pasan camiones constantemente, digamos, ¿no? Lo tenemos muy naturalizado esto. Y bueno, la peli, ya digo, bueno, trata el tema de transporte, trata el tema de la comunicación, trata el tema de la alienación a la pantalla, que ya en la década del 90 había aparecido, sobre todo en Europa, ¿no?
Sí. Hablaste de distopía. ¿Te animás a sintetizarnos ese concepto y preguntarte también, vinculado, si la distopía siempre es un concepto que lleva carga negativa?
Y sí, siempre lleva carga negativa, digamos. Lo contrario, digamos, lo opuesto es la utopía, que también lleva una carga negativa, digamos, ¿no? A pesar de que la utopía supuestamente es positivo. Entonces, nosotros manejamos siempre la utopía, digamos, ¿no? Esto como este mundo que no tiene lugar. La traducción literal es no lugar, ¿no? Entonces, esta utopía siempre la ubicamos o en un como el horizonte, muchas metáforas lo relacionan como el horizonte, algo que uno persigue, digamos, pero que no nunca llega a la línea del horizonte, digamos, ¿no?
Una meta donde llegar que al menos por el sistema que conocemos, complejo llegar.
Claro. Eso es la utopía, digamos. Entonces, cuando uno plantea algo así, dicen, ah, pero eso es muy utópico, ¿no? Entonces uno dice, no, yo estoy diciendo algo que se puede hacer. Sí, pero en este mundo, no, bueno. Ese es un debate común, digamos, de café, ¿no? Decir, bueno, yo soy utópico. Entonces, bueno, ¿qué hace la literatura? Sobre todo, comienza a trabajar con crear un mundo, un futuro posible, sobre todo posible. Esto plantea una tecnología que no se ha alcanzado y una contaminación que no se ha alcanzado, digamos, ¿no? Pero todo muy posible, digamos, ¿no? O sea, entonces, la distopía, ¿qué es? ¿Qué sería entonces? Sería este futuro catastrófico, digamos, ¿no? Que puede ser mostrando un gobierno autoritario, control de mentes, y bueno, contaminación sobre todo, ¿no?
No ha pasado, vamos a decirlo, lo vamos a dejar como pregunta, no ha pasado porque lo que es mucho ejercicio de la ciudadanía controlado a través de las pantallas, de lo que es el avance tecnocientífico, vamos a llamarlo así, que lo advertían algunas pocas mentes de hace 100 años atrás, como George Orwell, como seguramente anticipando lo que era esta idea del gran hermano, ¿no? La pantalla hasta en el interior de tu habitación, y vos navegando y controlando todo, o todo lo contrario, te control todos tus movimientos controlados desde otros centros del manejo de en este caso de datos, pero que de algún modo guiando lo que puede llegar a ser la vida de cualquier ser humano.
Sí, por supuesto. Por eso, me hiciste acordar algo que ya venía resonando un poco, ¿no? Esto de, bueno, por ejemplo, frase, eslogan prácticamente de remera, el futuro llegó hace rato, dice una canción de Los Redondos, ¿no?
Sí.
Por eso, estos creadores, imaginadores, que se basaron en la realidad para crear estas utopías, perdón, estas distopías, digamos, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, Gran Hermano, por ejemplo, que vos decías que, bueno, en ese momento no existían el nivel de uso de pantalla que tenemos actualmente. Y, bueno, ya lo hemos superado, digamos, ¿no?, a Gran Hermano. Digo, creyéndonos que porque ahora ¿qué va a criticar la filosofía? La filosofía va a decir, bueno, no hace falta que haya un representante autoritario que nos domine, sino que nos dominamos nosotros a nosotros mismos, voluntariamente prácticamente, con el, bueno, el filósofo contemporáneo, ¿no?, muy, muy, muy leído, muy comentado actualmente, Byung-Chul Han, él dice, por ejemplo, de tantas cosas, dice, hoy en día la gente cree que con decir me gusta o no me gusta, ¿no?, porque él analiza mucho Facebook, cree que ahí ya está decidiendo algo, que está optando, que tiene una voluntad. Y claro, es absurdo, ¿no? Decir, mirá la opción que tenemos, me gusta o no me gusta, ¿no? Uh-huh. Que esto un poco en economía se habla lo del... bueno, esto de nosotros acá en Argentina, Pepsi, Coca-Cola, ¿no?, que estuvo muy representado en una época, ¿no? En una época que fue increíble el duopolio que hubo, ¿no?
Claro. La posibilidad de elegir era Coca o Pepsi, esa era tu tenés que elegir entre este y esto.
Sí, yo me acuerdo cuando estudié, me acuerdo que el profesor de economía en el CBC y nos planteó eso y todos, claro, estábamos todos recraneando eso, filosofando sobre eso, digamos, qué loco, decíamos, claro, estábamos todos entre Pepsi y Coca-Cola, como era la opción. Claro. Después se amplió mucho más el mercado, se complejizó, digamos, ¿no? Sí. Pero en ese momento, fin de la década del 90, era impresionante cómo estaba concentrado. Bueno, de hecho, Telefónica y Telecom fue otra gran... Y es más, se podía optar Telefónica o Telecom, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo esto, pero digo, estos duopolios, ¿no? Y Byung-Chul Han dice que esto, que la gente se cree que al dar me gusta, tenemos libertad, hasta libertad utiliza la palabra, ¿no?
Claro. Voy a añadir algo que conceptos que saqué de un documental que hoy aparece en Netflix que se llama es sobre las redes sociales, el dilema de las redes sociales, así se llama. Y bueno, y allí donde uno de los principales conceptos que se elabora es que nosotros al navegar lo que estamos haciendo es que no, y que ha cambiado todas las reglas del marketing y de los conceptos y los paradigmas del marketing y la publicidad, es que en definitiva cuando nosotros creemos que estamos navegando libremente lo que estamos haciendo es exhibiéndonos nosotros como productos directamente. Por eso esta apariencia de la navegación aparentemente gratuita, porque en definitiva se paga por el servicio, pero bueno, vos una vez que ingresás a una red, ya sea Facebook o Twitter, o utilicemos como, voy a mencionar también a WhatsApp como una red, por más que tal vez no lo sea, pero es una aplicación, y uno piensa que está ejerciendo verdaderamente ejercicios democráticos y de ciudadanía, y en definitiva por allí lo que está haciendo simplemente es marcar prototipos de lo que sos y marcar los caminos que podés llegar a seguir, convirtiéndote en verdaderamente que quien se exhibe ya no es el producto, sino el mismo ser humano.
Sí, tal cual. Esta voluntad, digamos, ¿no? Lo peor es la voluntad, porque si uno dice, bueno, está bien, no, estamos de esta manera, estamos dentro de un entrado, pero no, lo peor es que da la sensación, digamos, de que uno está como eligiendo, uno está optando, digamos, ¿no? Pero bueno, lo bueno de esta película también que no es un documental así dramático, sino que es una peli que en realidad está caracterizada como comedia, ¿no? Nosotros no vamos a analizar eso, obviamente, no vamos a ver una comedia, pero la peli, al ser una comedia como género, está bueno porque tiene un tratamiento excelente de todos los temas, ¿no?
Uh-huh. Diego, ¿dónde...?
Y la centralidad es el personaje, digamos, que viaja en el tiempo y el asombro constante, digamos, ¿no? Este asombro es muy divertido, digamos. Ah, comen carne, dice, ¿no? Pero en realidad no lo dice con un asombro, lo dice como que estamos atrasados, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso yo dice, sí, en un momento comimos carne, en un momento tuvimos auto, estuvimos en la era industrial, dice, ¿no? Sí, fabricamos cosas obsoletas, ¿no? Que sabíamos que se iban a destruir, o sea, entonces está describiendo nuestra modernidad actual, ¿no?
Bueno, repetinos cómo se llama la peli y dónde ustedes la van a estar emitiendo y tratando en cuanto al debate.
La Belle Verte, Planeta Libre, en el CCG, el Centro Cultural de Gualeguaychú, que está en la Costanera del Tiempo, Luis Luján, es el nombre actual que tiene el Centro Cultural, el sábado a las 14 horas.
Dale, perfecto, Diego.
De 14 a 17 horas vamos a estar con este tratamiento. Después, bueno, sigue la mesa de filosofía y psicoanálisis. A la mañana hay otra charla también. Ya es todo el día, digamos, la jornada.
Bueno.
Y bueno, están invitados.
Dale, allí abrimos un poquito, se dispararán otros temas y lo bueno que temas por ahí no previstos y derivará también en el debate sobre otras películas, seguramente quienes asistan hacia allí. Así sí, que
seguramente va a haber quien venga con leyes, va a salir tema de humedales, puede salir porque en realidad da para todo, es amplio, digamos,
claro.
¿No?
Uh-huh. Y una propuesta que se inicia temprano, va 10 de la mañana del sábado y se va a extender bastantes horas.
Sí, hasta la noche.
Bueno, buenísimo. Diego, te agradecemos por este contacto y bueno, que tengan una linda mesa de reflexión entonces durante todo el sábado.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un abrazo. Allí pasaba entonces Diego Romero, como decíamos, documentalista, fundador del colectivo de documentales Nuestra América Profunda. 36 minutos han pasado de la hora.